A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
11 i 16 minuts, segur que els darrers esdeveniments, amb més d'una llar sitgetana com a llars de Catalunya i d'arreu de l'Estat, han generat alguna conversa. Perquè més d'un, més d'una, més de dos, més de tres, de ben segur que han viatjat a Egipte en alguna ocasió i han anat a raure alguns dels indrets que a hores d'ara han estat escenari d'aquests enfrontaments que, d'alguna manera, han de propiciar un canvi històric també a Egipte. És clar, vista la transició des del nostre punt de vista, tot i que ara pugui ser més qüestionada, Hosni Mubarak va arribar a governar Egipte després, com diu La Vanguardia, que el 1981 fos ametrallat a Anwar el-Sadat per oficials islamistes durant una desfilada militar al Caire com a, bé, en fi, com a càstig a la seva traïció per establir la pau amb Israel. Des d'aleshores, Hosni Mubarak, que en principi no tenia cap mena de vinculació amb la política, sinó que era estrictament un militar, doncs ha governat fa 30 anys de tot això, i de ben segur aquest Egipte, les piràmides del qual han vist des de Napoleó fins als esdeveniments que ara consignen tots els corresponsals i els mitjans de comunicació, han passat moltes coses, segurament moltes de les quals les desconeixem. Bé, però ja que començàvem amb un símil turístic, com que a vegades la vida porta aquestes trobades, aquests companys de viatge, això és el que d'alguna manera ha inspirat aquesta entrevista que tindrem ara, sitgetans que varen anar en un viatge a Egipte i que van conèixer a Ibrahim El-Keshem, el responsable d'una agència de viatges. El senyor El-Keshem, d'Egipte, va anar a viure a Catalunya i continua residint a Catalunya, concretament hores d'ara a Cornellà. Ibrahim El-Keshem, buenos días.
Buenos días, señor Vicent.
Sou el propietari d'una agència de viatges de Cornellà, no?
Sí, director comercial de la agencia de viajes, sí.
De acuerdo, y supongo que desde hace, ¿qué?, una semana, 10 días, poco movimiento para ir a Egipto, supongo, ¿no?
Desde el día 25 de enero, desde que empezaron la revuelta, de acuerdo. O mejor dicho, la revolución.
De acuerdo. ¿Cuántos años tiene usted, Ibrahim?
Yo tengo a fecha de hoy 48 años.
48 años, o sea que usted nació con Anwar el-Sadat como presidente.
Nací con Nasser.
Con Nasser, presidente. Con Nasser como
sí.
Presidente.
Anwar. Viví hasta, digamos, Nasser se murió en... Nací en el 62.
Sí.
Nasser se murió en septiembre del 70.
Sí.
Y después vino al poder Sadat.
Hasta el 81, que fue asesinado.
Hasta el 81, pues donde, bueno, pasé prácticamente mi juventud en la era de Sadat y después, pues... vino Mubarak y a fecha de hoy, pues ahí estamos.
Pues empezamos por aquí. ¿Recuerda usted el impacto del asesinato de Anwar el-Sadat?
Sí, fue en un desfile militar, el día en el que normalmente el expresidente celebraba el día de su última guerra contra Israel. Uh-huh. Porque esta guerra pues tuvo lugar el día 6 de octubre, en el año 73, y después de esto, pues ha llegado a reconciliar o a hacer el tratado de paz con Israel en el año 1979. Y a consecuencia del tratado de paz, pues vinieron muchas promesas al pueblo a nivel económico, a nivel de reformas sociales y en muchos sentidos. Realmente, pues tomó muy buenos pasos hacia adelante, pero desgraciadamente por fanatismo y por terrorismo, pues fue asesinado en el mismo día en el que él celebraba su victoria rodeado de los militares.
Y si se puede recordar más o menos con cierta definición, ¿cómo era Egipto entonces?
Egipto, pues un país, por decir algo, pues recién reinaugurado al mundo de nuevo, pues empezaron las multinacionales a volver a venir, pues se empezó a vivir una época de estabilidad económica, social, se empezó a ver cierta mejora en en todos los medios de vida. Uh-huh. Egipto pues tuvo buenos procesos, lo que pasa es que por desgracia, por intrigas, por problemas internos, por fanatismo, por terrorismo, pues pasó lo que pasó y claro, pues en aquel momento, pues Mubarak, cuando subió al poder en su momento preciso, lógicamente no tuvo más remedio que decretar las leyes de emergencia.
Sí.
Todos pensábamos que es cuestión de una semana o dos hasta que cojan a los terroristas, pero es que desde el 6 de octubre de 1981 hasta hoy, pues es la mano férrea de las leyes de emergencia.
Se lo preguntábamos porque desde el exterior y sin conocer más o menos nada, esta historia tan alterada desde el punto de vista político de Egipto en los últimos 40 años, 40 o 50 años, ¿responde a qué? ¿Estrictamente a un proceso político, estrictamente a un proceso histórico? ¿La sociedad egipcia ya es una sociedad, en principio, que concilia modos de pensar muy distintos entre ellos? ¿O todo responde, como decimos, a un proceso político, a un proceso histórico?
A ver, esto es muy sencillo. Hace muchos más años, pues los primeros mandatarios de un presidente, pues mira, la gente, el primer mandatario, pues dice, bueno, va probando, va conociendo, se piensa que en el segundo mandatario va a ser, digamos, las cosas un poco mejor.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, también tenemos que reconocer en todo esto que los medios sociales o la media social, todas las páginas webs de media social de hoy día, queremos o no, facilitan muchísimo más la comunicación. Nos han hecho un mundo como si fuera un pueblo pequeño.
Uh-huh.
Y la juventud de hoy día no es la misma juventud que vivíamos en aquel entonces, que para llamar al extranjero o para poder hacer una llamada pues costaba un dineral. Hoy por hoy el mundo cada vez es más pequeño, la gente se comunica muchísimo mejor, la gente sale, ve lo que hay fuera, sí, empieza a entender mucho más, piden más reformas, sobre todo a nivel de educación. Ha habido muchas promesas a nivel democrático que, desgraciadamente, pues a fecha de hoy, la gente no ve lo que se hizo, no lo ve suficiente. Por lo cual es normal que se esté ahí la situación. También se oye un poco más a la oposición, ha habido un poco más de margen de libertad dentro de lo que cabe, pero claro, no es suficiente. Y la juventud de ahora, pues lógicamente hablando, pues no les satisface que la situación está de mal en peor. Estamos hablando de 30 años de poder, 30 años de leyes de emergencia, 30 años de, en gran parte, de represión, empezando por periodistas. En estas mismas últimas manifestaciones, pues se murieron terroristas, ¿vale? Pues se cerraron oficinas de corresponsales de algunas cadenas extranjeras, universidades, pues a nivel de sindicatos está todo casi mal. Abrir la boca en sí, en fechas normales, puede costar muchos problemas, y en fechas actuales pues ha causado la vida a unos cuantos muertos. Mm. Y hablamos de más de 1.100 heridos.
Cuando usted ejercía de guía en Egipto,
sí,
¿cuántos turistas podían interesarse por cómo vivía el país, cómo vivían sus gentes, o si verdaderamente esta imagen del Egipto turístico responde o ha respondido a lo que vivían los habitantes de Egipto?
A ver, vamos a ver, que en un viaje turístico, dentro de lo que cabe, pues hablamos más de los monumentos,
uh-huh,
hablamos más del arte, hablamos más, de las visitas turísticas, y a ratos, a pocos ratos, el poco tiempo que queda,
sí,
o la gente pues o lo pasa bien en una de las instalaciones del hotel, en el resort,
uh-huh,
o en la piscina o algo así, y en casi en cada crucero pues hacíamos una pequeña charla sobre la vida social, política del país. Pero claro, no está todo el mundo, de cierta manera, dispuesto a escuchar problemas sociales, que ya van de vacaciones, pero pues claro, en cada grupo podemos decir pues sí, ha habido gente que les interesaba realmente la vida social, los problemas que hay en el país, cómo vemos desde Egipto a los extranjeros, qué imagen tenemos de los europeos, etcétera, etcétera.
Pues, se lo pregunto, Ibrahim, porque no sé si durante estos días, en diferentes conversaciones, en más de una ocasión puede haber salido esa frase de, bueno, pues cuando fuimos a mí no me parecía que aquello iba tan mal. No sé si esta es una frase que ha podido usted escuchar estos últimos días o de personas que han ido de vacaciones y pueden haber dicho, bueno, pues a mí no me...
A ver, vamos a... El extranjero, desde luego, cuando va a Egipto,
sí,
vale, repito, el poco tiempo que tiene, no le llega, digamos, a ver, las cosas no van mal. En Egipto, lógicamente, no hay miseria.
Se lo pregunto por si podemos... Sí, sí, se lo pregunto por si podemos tener una visión equivocada de lo que realmente sucedía.
Miseria no hay. Ajá. Pero derechos básicos derechos básicos principales los hay, pero muy mal. Hablamos de enseñanza gratuita, según la Constitución, en el fondo no es gratuita, ¿vale? Hospital público gratuito, en el fondo no es gratuito. O si vas al hospital público, a lo mejor te mueres. Vas bien, te mueres dentro. Entonces, claro está, la gente se busca la vida para ir a colegios privados, la gente se busca la vida para ir a un hospital, la gente pues se busca la vida para intentar sobornar a alguien o al que sea para buscar una mejor salida, hacer menos cola, hay mucha más corrupción, y luego pues todo esto fomenta muchos problemas, porque desgraciadamente gran parte de lo que se tiene que estar dirigido a la ciencia o dirigido a la educación o dirigido a servicios básicos sociales de medicina y todo esto, pues de esto al pueblo prácticamente no le llega nada. Ahora bien, hemos de ser objetivos. Ha habido una mejora a nivel de infraestructuras, según una serie de cosas. Pero claro, estamos hablando de algunas grandes avenidas del Cairo, de Alejandría. No estamos hablando tampoco del resto del país. Y por otro lado, pues se paga dinero de manera no oficial para todo. Hablamos de la corrupción. Por ejemplo, el último gobierno que acaban de destituir más de 14 de sus ministros, ahora van a estar procesados. ¿Cómo de golpe van a estar procesados si algunos de ellos llevan más de 15 años en el poder? Y viene la oposición hablando desde hace muchísimo tiempo. Y este movimiento político que tenemos en Egipto, que surgió de golpe, por decir algo, el 25 de enero, pues no es tan de golpe, porque los últimos 3 años en Egipto ha habido muchos movimientos políticos, sea a nivel de sindicatos, a nivel juvenil, a nivel de estudiantes, a nivel de pueblos, grupos de personas, ha habido muchísimos más movimientos. Lo que pasa, las manifestaciones, como cada vez han sido más reprimidas, pues vinieron avisando que si esto no se mejora, declararán un día para desobediencia general. Y hasta hoy este día aún no, por suerte no ha llegado, ¿vale? Pero si los manifestantes que están actualmente en la Plaza Tahrir, que están en Alejandría, que están en Asuán, en Mahalla, en todos los sitios, porque a veces el gobierno o los medios de información del gobierno dicen, no, es que están solo unos jóvenes en la Plaza Tahrir. Perdona, los medios de información allá publican lo que quieran, o el portavoz del gobierno puede hablar como quiere, pero yo estoy en contacto con la gente de allí, ¿vale? Por otro lado, pues leo mucha prensa extranjera desde aquí, sea en inglés, en francés, en español y en todo, y todos vemos que las manifestaciones ya no son manifestaciones, sino que es una revolución.
Ibrahim, ¿le sorprendió lo que pasó el 25 de enero?
A mí me sorprendió la magnitud. A mí no me ha sorprendido
que pasara algo, vaya.
No, en absoluto. Es que llevamos, yo te digo sinceramente, llevamos 3 años con una agitación política, con muchos problemas. También hay que reconocer que, por decir algo, la gota que colmó el vaso han sido las últimas elecciones del Parlamento egipcio, porque meses antes el presidente mismo se comprometió en que las futuras elecciones van a ser correctas y no va a haber falsificación.
Sí.
Entonces, estamos hablando de las elecciones del 2010. Y en el 2005 Egipto tuvo cierta presión cuando estaba Bush en el poder. Entonces se hicieron elecciones dentro de lo que cabe un poco más correctas de lo normal. Entonces salieron dentro de la oposición, han podido entrar la oposición por 86 escaños.
Uh-huh.
En cambio, en el 2010, cuando hay más oposición, estamos hablando de que hay solo, no llegan ni a 20 escaños. Por otro lado, estas últimas manifestaciones en las que vimos caballos y camellos y gente que pega a otra gente,
sí,
pues esto es lo que pasa en las... Eso es lo que pasó en las últimas elecciones. Uno no tiene derecho a votar. No es que no tiene derecho a votar. Votas a fulano. O te compran el voto, o te obligan, o te pegan, o te prohíben o te prohíben ir a votar de una forma u otra.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? El Partido Nacional Demócrata, que lleva años en el poder, ha tenido el 99,9% de resultado positivo. Y estamos viviendo en el 2011. Esto no lo creen ni ellos mismos.
Uh-huh. ¿Tiene usted... ¿Tiene usted familia ahí, Ibrahim?
Yo tengo familia. Te soy muy sincero. Mi familia misma no salen a la manifestación.
No.
Algunos uh-huh. indignados por el presidente.
Sí.
¿Vale? Pero... no salen a la manifestación.
Uh-huh. No,
algunos
lo...
indignados
sí, sí.
no salen, por un
uh-huh.
lado. Por otro lado, otros no indignados, porque tengo una familia grande, porque, bueno, porque hay gente que mira bien debajo de sus pies, es decir, no miran, porque estos jóvenes que están haciendo las manifestaciones hoy día miran para el futuro de un país. Es más, no tienen nada que perder, muchos de ellos. A fecha de hoy ya no es la típica manifestación de solo jóvenes que no tienen nada que perder, sino que también hay burgueses, hay gente rica, hay intelectuales, hay actores, hay jugadores de fútbol. Es una revolución. A mí, desde Egipto, si se enteran que yo me meto en Facebook para hacer algo en contra del Estado, no querrán, no porque defienden al presidente, no querrán porque uh-huh. realmente hay represión, hay problemas.
Uh-huh.
Entonces, yo mismo tengo uno dentro del Parlamento, un familiar mío, ¿vale?
Sí.
Se presentó a las elecciones dos veces, se ha fracasado porque no quiso entrar en el partido. La tercera vez, pues entró al partido, así de claro.
Uh-huh.
Entonces ya está dentro del Parlamento.
Se lo preguntaba porque es hasta cierto punto lógico que, bueno, no todo el mundo puede esperar de todo el mundo una militancia a la hora de enfrentarse al poder del Estado en una situación de este tipo. Pero se lo preguntaba por si la primera llamada que recibió usted sobre esta situación vino precisamente de su familia, que le dijo: Ibrahim, está pasando esto, no sabemos cómo va a acabar, que o algo así.
Yo llamé justo cuando al principio no he llamado, porque era una manifestación pacifista, no ha habido ningún problema.
Sí.
El día que desgraciadamente soltaron a los presos,
sí.
Ha habido mucho caos, ha habido muchos robos, muchos pillajes. Y todo esto, pues claro, yo tengo familia tanto en el Cairo como en Alejandría, como en el Delta. La misma ciudad natal, digamos, por decir algo, de Mubarak, ahí
sí.
mismo en el Delta.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Pues tuve que llamar. Resulta que no salen a las manifestaciones, pero sí, las familias entre ellos o los barrios entre ellos se organizan para hacer guardia, para protegerse a sí mismos, a sus familiares y a sus propiedades. Porque lo que pasó cuando se retiró el Ministerio del Interior, o cuando se retiraron los policías,
uh-huh.
algunos altos cargos de ellos, por desgracia, para generar más caos, esto ya se sabe en prensa de internacional, han abierto las cárceles. Entonces salieron a la calle miles de presos. Algunos de ellos son presos políticos, aprovecharon de la oportunidad, y otros no son presos políticos, uh-huh. sino que son criminales. y queremos o no, pues esto ha causado muchos problemas. Pues tuve que llamar y sigo llamando, porque claro, en las calles pues se monta guardia.
Se habla hoy de una cierta tranquilidad, de la abertura de un, digámoslo, proceso que puede,
sí,
llevar, que puede llevar a una, a lo que aquí definiríamos como, como transición. Dos cosas,
sí,
para más o menos que las tengamos claras. Por una banda, ¿cómo cree Ibrahim El-Keshem que tiene que influir la comunidad internacional en este proceso y especialmente los Estados Unidos? Y dos, si de alguna forma también cree que la presencia de los hermanos musulmanes puede inquietar a más de una, digamos, nación democrática por, bueno, por lo que puede ir,
vale,
detrás de, ya sabe usted a qué nos referimos, si detrás de esta transición puede haber también posturas extremas desde el punto de vista ideológico.
Entiendo perfectamente la pregunta. La primera parte de la pregunta, pues sí, realmente todas estas manifestaciones han conseguido buen fruto de momento, ¿vale? En que el mismo presidente que hace tiempo nunca nombraba un vicepresidente, pues ha nombrado uno, le está transfiriendo algunos ciertos poderes. Es una imagen, el vicepresidente actual es una imagen aceptada, tanto por parte de los egipcios en su mayoría, como por parte de digamos, de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, porque también es la persona que lleva el expediente de paz entre los palestinos, entre ellos,
sí,
entre los palestinos y los israelíes, y lleva, digamos, todo tema de conflictos, por ejemplo, entre los mismos sudaneses, antes del referéndum.
O sea, ¿cree usted que es una persona adecuada por el talante conciliador que ha demostrado hasta ahora?
Para la fase actual,
¿sí?,
si este señor realmente le transfieren poderes para hacer la transición,
¿sí?,
en una fase transitoria, por decir algo, creo que es una persona que lo pueda desarrollar muy bien, porque también tiene el apoyo del ejército. Tiene el apoyo del ejército. Ahora bien, siempre y cuando no se presentase él a las próximas elecciones, porque no deja de ser otro militar.
De acuerdo. O sea que entiende usted que el papel de Omar Suleimán debe circunscribirse a este periodo tan concreto que estamos viviendo ahora.
Sí, porque es una persona, por decir algo, viene del servicio de inteligencia, un gran negociador, ¿vale?
Sí.
Siempre y cuando el presidente le dé más poderes. Ahora bien, porque los que salen de las negociaciones ahora dicen que el gobierno está haciendo una maniobra. Prometen, pero no cumplen, porque también antes de las últimas elecciones prometieron muchas cosas y no cumplieron. Pero claro, ahora tiene que haber más confianza de todas partes para poder llegar a sacar el país de este caos.
De acuerdo. El papel de la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, y el papel de los hermanos musulmanes.
El papel de Estados Unidos, Egipto es piedra clave para la política estadounidense, por no decir solo Medio Oriente, sino que Medio Oriente, África y Mediterráneo. Es el gran aliado de Estados Unidos. La gente no se manifiesta contra Estados Unidos de ninguna manera. La gente, tal como algunos intentan pintarlos, no son antioccidentales, ¿vale? Por un lado, por otro lado, el papel de los hermanos musulmanes, tenemos que reconocer que queremos o no, pues este grupo de hermanos musulmanes existe en Egipto, existe en los demás países de la zona. ¿Qué pasa con los hermanos musulmanes? Si pueden llegar a ser extremistas, pues en ningún momento, para empezar, yo soy anti-hermanos musulmanes, no es mi, yo soy de la corriente liberal, por decir algo.
De acuerdo.
Pero a la vez veo que tienen derecho a expresarse. Los problemas pasan cuando nadie puede hablar, cuando el gobierno mismo sabe que toda la vida ha existido un grupo de mucho peso, se llaman hermanos musulmanes, y siguen llamándolos el grupo prohibido, hermanos musulmanes, yo no lo veo lógica. ¿Cómo que es que está prohibido? Por un lado, por otro lado, ayer se reúnen con ellos. A ver, ayer se reúnen con ellos de manera declarada.
Sí.
pero
y a la
maneras,
vista.
De maneras a la vista, de maneras no declaradas o no a la vista, juegan un papel, tienen su peso y hay que reconocer que queremos o no, forman del 15 al 20% de la población. Pero los hermanos musulmanes, siendo muy listos, ellos mismos han dicho, primero, no estamos preparados para presentar un candidato para las próximas elecciones presidenciales, hablo.
Sí.
Segundo, no nos interesa. Tercero, tenemos que cortar, digamos, las dudas o las susceptibilidades que puedan venir, ¿vale?, por parte de gente dentro del país, o los que siempre intentan vender la imagen de que los hermanos musulmanes son terroristas, y si me voy va a haber caos, que es el presidente, los hermanos musulmanes asaltarán al poder. Los hermanos musulmanes no van a asaltar al poder porque, para empezar, esta revolución no les pertenece a ellos. Esta revolución pertenece a todo el país, pertenece a todo el mundo, y como piedra básica de esta revolución han sido los jóvenes. Hay el grupo del 6 de abril, al grupo de Todos Somos Khaled Said, que es un chico que mataron también en las calles en una manifestación. Hay el grupo que apoya al doctor Baradei, otro grupo que apoya al doctor, al señor Amr Musa, bueno, jefe actual de la Liga Árabe. Por lo cual, si vamos a hablar de que quién va a ser de futuro presidente o quién pueda tener éxito en el país, pues hay varios. Pero yo personalmente veo la figura que pueda tener más éxito a nivel popular, más que el Baradei, posiblemente es Amr Musa.
De acuerdo. Se lo iba a preguntar porque esperaba usted que Al Baradei, premio Nobel, iba a capitalizar de alguna forma todo este movimiento, o no es una persona tan conocida en Egipto o tan popular, por decirlo de algún modo, como para poder capitalizar todo este movimiento.
Es muy conocido en Egipto.
Sí.
El único problema que la gente comenta del Baradei en Egipto es que pasa más de su tiempo fuera de Egipto que dentro.
Vaya.
Esto se lo reprochan.
De acuerdo.
Yo te soy muy claro y sé lo que dice la gente ahí a este nivel. Pero como imagen, como una persona bien preparada, doctorado en Constitución Internacional, premio Nobel, gran trayectoria política desde hace muchísimos años. Viene de una familia, digamos, su padre era el jefe del sindicato de los abogados durante muchos años. Es decir, es una persona muy culta, bien preparada. El único problema que es, en tierra, por decir algo, hablando de en tierra, la gente tirarían más, yo no sé, eso ya las elecciones lo dirán, pero la gente tirarían más por alguien que lo conocen más de cerca. Amr Musa ha sido ministro del exterior de Egipto durante más de unos 8 o 9 años, más o menos, ¿vale? Y luego es el jefe actual de la Liga Árabe y últimamente pues ha ido a la manifestación también para hablar con la juventud de todo esto, y luego pues como está previsto que su puesto, por decir algo, carece el dentro de aquí a 2 meses, él tiene que dejar la jefatura de la Liga Árabe. Entonces, es posible, él no lo ha negado, dice, ¿por qué no? Tengo derecho como cualquier egipcio. Él no ha negado que es posible que se presentara. Ahora bien, esto las urnas lo dirán, pero también está el doctor Ayman Nur, que ha estado en la cárcel unos años, pues están los hermanos musulmanes, desde luego, pero habrá un pacto que no se presentara ninguno de los hermanos musulmanes.
De acuerdo.
Ya se sabe, se habla, y inclusive si se presentara, no llegarán a... El otro día habló Omar el-Sharif, el actor egipcio, dijo, mejor que Mubarak haga transición pacífica para evitar que suban al poder los hermanos musulmanes. Temo de ellos porque solo, pero bueno, no temo tanto porque solo forman el 20% como máximo del pueblo.
Ajá. Una cuestión final, Ibrahim, porque nos quedan pocos minutos. Se va a abrir, o al menos esto es lo que parece más o menos claro, un proceso de transición que va a acabar en unas elecciones. ¿Cree usted que Egipto lo que quiere es un modelo democrático parecido, no sé, a los países occidentales, o quiere otra cosa?
Debería de ser así, porque antes, si me hace esta pregunta, por ejemplo, en época de guerras, en los años 70 o algo así, digo, pues mira, no estamos del todo preparados.
Ajá.
Pero a fecha de hoy tiene que haber un régimen democrático correcto, tienen que corregir la constitución. En lugar de que el presidente pueda subir al poder toda su vida, como lo es hasta ahora, tiene que haber como máximo 2 mandatarios, de 4 o 6 años, lo que convenga. Y luego, pues, a mi parecer, va a haber muchos problemas, va a haber sufrimiento al principio, porque no es fácil también, digamos, intentar hacer muchas reformas en el país, pero yo creo que Egipto lo que merece, o la prioridad que tienen que dar a este país junto a la democracia, es montar buen programa de enseñanza a la gente que sale hoy día, y luego pues darles al menos pues los servicios principales para que puedan pensar y poder desarrollar las ideas que tienen para su país, que todo el mundo tenga derecho a expresarse, que luego pues que las urnas lo juzgan, que no sea digamos una totalidad por decir algo. Estamos en el año 2011, no se puede decir que 83 millones los gobierna, digamos, una persona 30 años, diciendo es que si me voy va a haber un caos. El problema, claro, la transición de ahora, si se hace con los mismos ministros actuales, es que tampoco hemos hecho nada. A ver si me explico. Tiene sí, que haber sí, sí. otro gobierno. En este gobierno tiene que representar, o tienen que estar representados, todos los grupos del país, empezando por estos jóvenes que han sido el núcleo de las manifestaciones, ¿vale? Tiene que haber del Partido Comunista o el Partido Tagamo, tiene que haber de los hermanos musulmanes, tiene que haber de los liberales, tiene que haber de los verdes. Todo el mundo tiene que estar en diálogo para poder llegar a un acuerdo coherente y estable. Con esto pueden cerrar las puertas a lo que se puede llamar extremismo, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay represión, no hay extremismo.
Una cuestión final. ¿Esto no hubiera sucedido sin Twitter, sin Facebook, sin las redes sociales? ¿O hubiera sucedido de otro modo?
Hubiera sucedido de peor modo.
De acuerdo.
Yo digo gracias a Twitter y Facebook y todas las redes sociales. Enseñan mucho a la gente y la gente atraviesa las fronteras y ve lo que está pasando en otros sitios. Y esto ayuda un montón. Y luego, pues, para concluir, he olvidado un tema muy importante. Si hablamos de terrorismo, etcétera, 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 lo que intentan hacer también de vez en cuando es desgregar las dos culturas del pueblo. Están los musulmanes y están los cristianos.
Sí.
Ayer los mismos cristianos, aparte de que, bueno, estuvieron en todos los días en las manifestaciones, hicieron un funeral en despedida de unos jóvenes que se murieron. Por un lado, por otro lado, uno de ellos muy tranquilamente ha dado una observación muy buena. Dice, las iglesias llevan más de 15 días sin guardias del Ministerio del Interior y no ha pasado nada. Y no ha pasado absolutamente nada. ¿Cómo que es que habiendo guardias atacan a las iglesias? ¿Me explico?
Sí, sí, perfectamente,
a ver,
ha sido muy gráfico.
Que la gente al fin y al cabo se quieren entre ellos, somos todos egipcios, no hay ningún problema a nivel cultural a este nivel. El problema, ellos intentan fomentar, meter unos contra otros, y esto no es correcto. Hemos visto todos el tema de caballos y camellos. ¿Desde cuándo entran los caballos y camellos en el Cairo? Están prohibidas las carrozas mismas. ¿Cómo llegan a estar en pleno centro Tahrir?
11:49. Supongo que con muchos deseos de volver a Egipto, Ibrahim.
Yo encantado de la vida, lo que pasa es que a lo mejor últimamente lo tendré más difícil, porque yo de cierta manera, lo poco que he podido colaborar con mis compatriotas es meterme en Facebook, meterme en todos los movimientos de la oposición, opinar, decir mi opinión tranquilamente, y dije a estas alturas, tengo que hacer algo para la gente que están allí, digamos, enfrentándose a todos estos problemas.
¿Puedo pedirle cómo se dice adiós en nativo?
Más salam.
Más salam. Ibrahim.
Sí, la paz esté contigo.
Oh, quina manera de acomiadar-se més maca. Escolta'm.
Sí, más a la mà.
Ibrahim Elkeshem, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres. Bona
Muchas
sort,
gracias.
Bona sort en el futur, com no.
Gràcies per darme esta oportunitat.
Por descontado. Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.